Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
El Gimnasio Indoamericano y Encuentro Radio presentan
¡Derechos y sonrisas!
Un programa en el que los niños y las niñas nos contarán sus aventuras, sus sueños y nos alegrarán la vida los sábados cada 15 días de 9 a 10 de la mañana. Escúchenos por www.encuentroradio.com.co. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Yo escucho Encuentro Radio.
Muy buenos días para todas las personas que, así sea por error, se conectan al programa número 1 de la historia Radio Infantil Nacional e Internacional. Esto es
Derechos y Sonrisas,
Sudor y Letras.
Eso, Derechos y Sonrisas. Estoy más perdido que Daniel en Europa. Más desubicado que Diego Franco en una peluquería.
No te preocupes, Dieguito. El programa de hoy es un homenaje a los errores. Pero eso se los explico más adelante. Por ahora quiero saber cómo están. ¿Qué les ha pasado en sus vidas? Juan Pablo, ¿cómo estás tú? ¿Qué te ha pasado?
Ayer estuve jugando fútbol en el parque. En el parque no hacían pases, entonces me fui a jugar en otra cancha que se estaban haciendo pases y goleé a unos niños con 8 goles y 2 asistencias y ya.
Salomé, ¿cómo te fue a ti
en la semana?
Bien, pues todo tranquilo en mi colegio. Pues nos mandaron una cosa de la circular de salida pedagógica, pero está como extraña esa salida pedagógica. Yo como que no voy a ir.
¿Y porque pues a dónde es?
Es al museo, no me acuerdo qué museo, pero bueno. Porque es, o sea, uno lo recogen temprano y uno sale como a las 12 y sigue en el colegio.
¿Y por qué?
Porque mi colegio es así.
Bien. Ana Lucía, ¿cómo te fue a ti este fin de semana? ¿Cómo te está yendo? Porque no se ha acabado.
Este fin de semana me está yendo bien. En el colegio nacieron unos pichoncitos. Han estado por ahí en la tierra y eso. Esta mañana casi me caigo de la cama. Estaba dormida debajo de las cobijas. Cuando yo me iba a voltear, cuando siento que no hay nada, me tocó poner el brazo si no ya estuviera en el piso.
María José, ¿cómo te fue a ti?
Pues bien, lo mismo Ana Lucía, que nacieron unos pichoncitos en el colegio, todos bonitos. Y el miércoles tuvimos cineforo, fue muy chévere.
Yo pensaba que también te habías caído de la cama.
No me caí de la cama, de un camarote.
¿Qué película vieron?
¿Espíritu de Lobos?
No. ¿Caminantes con lobos?
Ay, tenía varios chévere nombres.
Sí, estuvo chévere.
También lo viste. Sí, sí me da el viento de la película.
Y Dieguito, ¿cómo te fue a ti?
A mí esta semana me fue bien. El jueves no pude ir a estudiar porque tenía una cita médica. Y ayer hicimos en el salón un juego de caso cerrado porque García y Mateo saben que peleaban porque Blandón la había dejado en un lugar para que se hiciera Mateo con el puesto. Y García puso los pies, machucaron a García y ¿qué?
¿Qué era? A pelear ahí.
Se pusieron a pelear todos.
¿Y tú, Santiago?
A mí me fue muy bien esta semana, también lo que cuenta Diego. Nos gastamos casi una clase entera intentando resolver eso y no se pudo. O sea, al final todo ya tocó porque no se podía resolver.
Quitárselo.
Vamos con una canción y ya regresamos.
Para absolutamente todos hemos cometido errores. Por eso, por ejemplo, Darío dice que por error se le olvidó poner la alarma y por eso llegó tarde. Le vamos a creer. El punto es que hoy queremos hablar, discutir y analizar el tema de los errores.
Hay muchos tipos de errores, pequeños, grandes, inocentes, terribles, incluso errores que cambiaron la historia. Yo les voy a contar algunos, pero primero vamos con mi compañero Tomás, que no pudo venir, pero envió su investigación por WhatsApp.
Hoy no los puedo acompañar desde la cabina, pero les traigo mi investigación sobre unos errores que cambiaron la historia de la humanidad. La primera es la campaña de las cuatro plagas. Mao Zedong produjo un terrible retroceso en China a finales de los años 50, ya que creó una campaña llamada Gran Salto Adelante, en la cual iniciaba con la campaña de las cuatro plagas, donde ordenó la matanza de ratas, moscas, mosquitos y gorriones, siendo estos últimos depredadores de insectos. Su primer paso para dicha propuesta fue la de controlar el agua creando un montón de represas inadecuadas, de las cuales 235 no soportaron la presión del agua y estallaron. Mao sabía que las ratas y moscas eran las culpables de enfermedades como la malaria, la fiebre tifoidea y la peste. Sin embargo, los gorriones no tenían nada que ver con eso. Pero Mao pensó que la falta de alimentos era por culpa de alguna criatura que se comía los granos o sus semillas. Se hizo un cálculo deliberado donde un gorrión ponía alrededor de 4,5 kilos de grano al año. Y si los mataban, ahorrarían suficiente grano como para 60,000 personas. Millones de chinos salieron y destrozaban los nidos, rompían sus huevos, les disparaban, los cazaban, hasta les sacaban a paladas los cadáveres de los gorriones. Significa que en la pala ponen un montón de gorriones y los sacan. Mao se dio cuenta demasiado tarde del error que había cometido, pues los gorriones no solo comen grano, sino que principalmente se alimentan de insectos, y sin ese depredador natural se multiplicaron las langostas y saltamontes, quienes realmente acaban con los cultivos y sumando a la sequía. Comenzó la tragedia de la gran hambruna en el país, la cual costó la vida de 36 millones de chinos. Se veían nubes de langostas que oscurecían el cielo. Ahora les voy a hablar del Titanic. Chicos, ustedes han visto el Titanic, han visto la película, ¿lo conocen?
Sí, lo hemos visto.
No.
Titanic. El Titanic es uno de los barcos más famosos de la historia. Seguramente muchos han visto la película y escuchado su historia. Tardaron 4 años en construirlo y fue el más grande y ostentoso creado. Hasta ese momento. La noticia de la tragedia conmocionó a todo el mundo. El hundimiento del Titanic fue una de las catástrofes marítimas más fatales en tiempos de paz, ocurridas la noche del 14 de abril del año 1912, cuando el transatlántico británico Titanic realizaba su viaje de inauguración de su Tun y Nueva York, y golpeó un iceberg en el norte del Océano Atlántico. La colisión se produjo al lado de estribor, lado derecho del barco, a las 11:40 p.m., lo cual provocó el hundimiento del barco en menos de 3 horas. Fallecieron alrededor de 15,000 personas a causa de golpes, caídas, ahogamientos o hipotermia. El buque no contaba con suficientes botes salvavidas y la tripulación nunca había sido entrenada para enfrentarse a ese tipo de situaciones, lo cual ocasionó que la evacuación estuviese mal ejecutada. Aparte de eso, el capitán Edward John Smith mantenía el barco a una velocidad demasiado alta, demasiado alta. A pesar de varios reportes de la presencia del iceberg, la tripulación no los tuvo en cuenta y el Titanic siguió navegando a la misma velocidad. Ya cuando se dieron cuenta del iceberg, no les fue posible detener los motores o ponerlos en reversa. Intentaron cambiar de rumbo hacia el sur, sin embargo allí también habían enormes bloques de hielo. El barco avanzaba a 41.7 kilómetros por hora. Imagínense esa velocidad de barco y con un montón de iceberg. Nadie imaginaba que el barco se fuera a hundir cuando Fleet vio un bloque de hielo a menos de 500 metros con una elevación, o sea, altura de 30 metros sobre el nivel del agua. Hizo sonar la campana tres veces, tin, 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 y el teléfono al puente de mando, la nave dio un gran giro, pero de nada sirvió y terminó impactando contra el iceberg. El rescate llegó hacia las 4 de la madrugada. Se lograron salvar 705 vidas, el resto ya habían fallecido a los sobrevivientes. Los llevaron a Nueva York y los hospedaron en el Hotel Plaza. A pesar de haber pasado más de un siglo, 100 años, el Titanic continuaba emitiendo señales de auxilio que no fueron recibidas en aquel 15 de abril de 1912. Ya que en el barco contaba con una de las señales de telecomunicación muy avanzadas, la tragedia del Titanic se convirtió en un acontecimiento de trasciencia de generación en generación.
Gracias, Tomás. Yo también les voy a hablar de algunos que se llaman la biblioteca de Alejandría, fundada por Ptolomeo I a principios del siglo III a.C., la biblioteca de la ciudad egipcia de Alejandría albergaba las obras más importantes concebidas en el ingenio humano. Se dice que en el siglo II a.C. llegó a tener unos 900.000 manuscritos, por eso en su desaparición supuso un catástrofe cultural de primer orden. No se sabe en el momento exacto ni los autores claro de la burrada. Y a lo largo de los siglos las civilizaciones han culpado entre ellas. Unos dicen que fue la víctima de un incendio en la época de César en la guerra civil del 48 a.C. Otros que se debió ante un ataque del emperador Aurelio en el 270. Otros que fue pasto de la hostilidad del Teófilo de Alejandría hacia el 391 en 2002, la UNESCO inauguró la nueva biblioteca Alejandría, situando en la misma ciudad. Esperemos que dure mucho. Ahora vamos con otra, que es el descubrimiento de América se produjo por un error. A menudo solemos escuchar que Cristóbal Colón llegó a América, y eso no lo podemos negar. Pero lo que tal vez no muchos sepan es que su intuición no era dar un paseo por accidente. En realidad, él estaba buscando una nueva ruta para llegar a Asia, pero yendo hacia el oeste desde Europa. En su momento, tamaña idea era una locura. Pero convengamos que afirmar que la Tierra era ovalada también lo era. Según la hipótesis de Colón, el planeta era diametralmente menor de lo que se pensaba, por lo que se podía llegar a las orillas de Asia según la dirección que él proponía, pero no contaba con que se toparía con tierras desconocidas en el camino.
¿Alguien quiere opinar por la maravillosa investigación de Juan Pablo?
Tomás.
¿Y Tomás también? María José, opina tú.
A mí me parece súper interesantes esos temas que investigaron. La verdad hay muchas cosas que no sabía de eso. ¿Cuál te gustó más? La del Titanic.
Sí, esa también estuvo chévere. Dieguito, ¿quieres opinar tú?
A mí me gustó mucho lo del Titanic que dijo Tomás. Yo no conocía tanto eso, pues yo ese es re grande el barco y es re veloz.
Súper, súper. Ahora Ana Lucía, ¿tú qué quieres opinar?
Yo me había visto la película del Titanic varias veces. Nunca me la había podido terminar porque siempre me dormía porque es re larga.
Sí, es súper larga.
Pero yo con esto ya ahí sale toda la película con la investigación que hizo Tomás.
Vamos con una canción y ya regresamos.
Aunque parezca raro que esté llamando, sabes bien dónde te estoy esperando. Para mí no es fácil hablarte, mucho menos ver a los ojos mirarte. Me ha costado entender cómo te pude perder. Hice tantas cosas que yo no supe. Por favor, escúchame.
Programa.
Bien, muy chévere.
¿Chévere o fue un error?
Chévere, medio.
A ver, chévere. Sí, listo, está yo no chévere. Los interrumpo mucho, simplemente les cuento que hay muchísima gente conectada con el programa y les han mandado saludos, solo voy a leer algunos porque son muchos. Por ejemplo, Jenny Castro, que nos dice buenos días, un nuevo sábado en sintonía con el mejor grupo de todos. También muchas tenemos gracias. A Lorena Álvarez, que dice un saludo especial para todos los niños y niñas del programa, lista para escucharlos y seguir aprendiendo de ustedes. Santi, eres muy talentoso.
Muchas gracias, saludos, mami.
Ángela Marcela, buen día para todos. Me alegra mucho saber que hoy aprenderé algo más. También muchas gracias a Laura Cano. Buenos días para toda la mesa de trabajo de este maravilloso programa. Un saludo especial para Dieguito. Gimnasio Indoamericano, aquí en sintonía. Muchas gracias siempre al Indoamericano. Otoniel Hernández, hola a todos. Buenos días, listos para el programa de hoy. Diego Urrego, buenos días a todos los locutores de Derecho y Sonrisas. Un saludo muy especial para Diego Alejandro. Tenemos a Juan Cárdenas. Niños y niñas, es muy rico escucharlos y aprender algo nuevo. Un abrazo especial también para Juan Pablo. Nicolás Ortiz, un saludo muy especial a todos. Son los mejores.
Hola.
Niños horribles de todo el mundo.
Horrible.
¿Quieres decirle algo,
gracias,
al profe Nicolás?
Horrible, bro.
Horrible, bro.
Horrible, sí.
Chao.
Lida, bendecido día, mis locutores. Gracias por enseñarnos tanto. Un abrazo fuerte. Y así, muchas gracias a Andrés Ariza, Van Darío Corredor, Judy, Alejandra Vargas, Carlos Daniel Silva, que los está escuchando desde Alemania, está tratando de escucharnos. María Elena, Andrés Ariza, y bueno, a todo el mundo, por favor, síganos enviando sus mensajes.
Por favor.
Aquí en la pantalla de YouTube. Listo, continúen. Chao, gracias.
Listo. Les tengo una pregunta. ¿Hay cosas que ustedes creían antes, pero luego se dieron cuenta que no eran verdad?
Sí.
No.
Empecemos por Santiago. ¿Cuáles son?
El ratón Pérez también. Yo creía que, pero es mentira. Pura mentira.
¿Y tú, Juan Pablo?
Yo pensaba que las películas se hacían así de la nada, como si... Ole, usted salta de ese acantilado, se muere ya.
Así, como que...
Tírese y ya.
Ya, terminamos la
película. ¿Y tú, Salo?
Yo creía en los monstruos bajo la cama y nunca bajaba los pies así. Primero revisaba y luego me bajaba.
Yo también.
¿Y tú, Ranalu?
Yo también en el ratón Pérez. También en digamos, en lo animado. Que digamos, eso, hay unas películas que es como, que era, digamos, primero es como la película en sí, en el, sí, y después es en el futuro, y yo pensaba que en el futuro iba a ser totalmente
igual. Como
volver
al futuro.
¿Y tú, Dieguito?
Yo pensé desde chiquito, pues de chiquito pensaba que Papá Noel era real.
¿Y tú, Majo?
Ya no.
Yo pensé también que existía el ratón Pérez.
La mastífica.
Sí. Y la de Papá Noel.
No, yo sí nunca creí en Papá Noel. No.
Un día que me vi una película que se llamaba Son como niños. Y que la niña le estaba diciendo a la mamá que se le había caído un diente. Y la mamá le estaba hablando con alguien importante y le dijo... Ya voy, amor, que ahorita voy y te pongo plata. Y yo quedé como...
Me acabaron de estafar.
Quedó modo tío.
Me han estafado toda la vida.
Sí.
Así que pongan cuidado y tomen nota. Porque no queremos que vayan a pasar vergüenzas por aquí diciendo cosas que no son. Estos son los errores históricos que más nos hemos creído. El error número 6. A las brujas de Salem no las quemaron vivas, sino que las ahorcaron. En 1692 y 1693, ser mujer no fue para nada fácil. En Salem, Estados Unidos, a finales de 1691 empezaron a enfermar muchas niñas. Samuel París había llegado con sus hijos Tomás, Elizabeth y Susana y su sobrina. Ellas, la sobrina y la hija, estaban presentando síntomas, y el médico dijo que estaban embrujadas. Por eso empezaron a ejecutar muchas mujeres por brujería. Error número 8. Adolfo Hitler se suicidó y nunca huyó a Argentina. Nació el 20 de abril de 1889. Fue un político. Su padre, muy estricto, quería que fuera funcionario de aduanas, pero a Adolfo le fascinaba el dibujo. Viajó a Viena para estudiar dibujo, pero no consiguió entrar. Adolfo participó en la Primera Guerra Mundial y permaneció en el ejército dando numerosas conferencias sobre el nacionalismo y sus ideas eran literalmente asombrosas. En 1919...
Él ya era un espía del ejército, en lo cual no tardó en convertirse el gerente principal, con la idea de gobernar al gobierno nacional, por lo cual fue condenado a 5 años en prisión, pero solo pasó 9 meses por alta traición. El 30 de abril de 1945 se suicidó por la ausencia de su esposa. Error número 10. María Antonieta nunca dijo la frase, si no tienen pan, que coman pasteles. Ella fue una reina de Francia, nació el 2 de noviembre de 1755, en Viena, hija de María Teresa I y de Francisco I. Antonieta vivió una infancia muy tranquila, así que su mamá decidió que Antonieta se casaría con Luis Augusto, nieto de Luis XV y el heredero del trono a Luis XVI. Cuando murió Luis XV en 1778, Antonieta dio a luz y tuvo a su hija María Teresa, que se llamaba igual que la mamá. Y 3 años después tuvo a su hijo Javier Francisco. En 1785 tuvo a Luis Carlos, el futuro Luis XVI. Un año después nació su hija María Sofía, pero falleció con 1 año de vida. En 1785 hubo un malentendido por un collar carísimo que la reina fue considerada culpable de algo que no cometió. Después, en contra del pueblo, surge la frase, si no tienen pan, que coman pasteles. La frase que supuestamente dijo María Antonieta.
¿Alguien quiere opinar?
Yo.
Bueno, primero Ana Lucía, luego Salomé y luego Juan Pablo.
Se me hizo muy raro que, digamos, todos los, como los herederos, ¿eh? Sí, que se llamaran Luis, Luis XV, Luis XVI.
Lucha. Salomé, ¿tú qué quieres opinar?
Yo pensaba que las brujas de Salem si las quemaban así, ya se prendía un fuego. Pero no.
Sí, o sea, hay muchas películas de eso, porque como el señor Peabody, ahí sale eso, lo de la Revolución Francesa, y no me acuerdo en qué película fue, si fue en Abracadabra o en Merlina, que era que quemaban a las brujas vivas, que ahí aparecía. Y pues en Abracadabra eran 3 hermanas.
No, ese se llama Hocus Pocus, no Abracadabra.
No, es Abracadabra.
En Estados Unidos. No estamos en Estados Unidos.
Cometer errores nos puede hacer sentir muy mal. Nos puede quitar la confianza y afecta nuestra autoestima. Queremos que nuestros oyentes nos cuenten cómo hacen para salir adelante después de cometer un error. Por favor, escriban en los comentarios cómo hacen.
Por ejemplo, si nos preparamos mucho para un examen e igual lo perdemos. Esto puede desanimarnos mucho. Pero primero debemos recordar de que no somos robots y que nos podemos equivocar. Segundo, debemos pensar en el error y pues no hay que ignorarlo, porque pensar en el error es lo que nos ayuda a no volver a caer en él.
Pero tampoco hay que quedarnos pensando solo en el error, porque se nos puede olvidar todas las cosas que hemos hecho bien.
Y si bien en los últimos días has cometido un error con alguien y de veras quieres repararlo, Dieguito y yo traemos unos súper consejos para que le puedas pedir perdón de manera honesta a esa persona.
Primero, reconocer la ofensa. Antes de pedir perdón a una persona, tenemos que examinar lo que hemos hecho y cómo nos hace sentir cuando sentimos que debemos de pedir perdón. Es porque reconocemos y sentimos que algo hicimos mal. La mayoría de veces sentimos culpa por algo que ocurrió. Por eso debemos hacerlo de corazón y con verdadero arrepentimiento. decir un lo siento sin que sea de verdad. Es una disculpa falsa. Es decir, para calmar rápidamente a la otra persona y salir del paso. Sin embargo, esto no sirve para arreglar lo ocurrido ni para recuperar la relación dañada. Segundo, hablar en primera persona. Cuando pedimos disculpas, es importante reconocer lo que uno mismo hizo mal. Es hablar de lo que yo hice o yo dije y de lo que yo me arrepiento, de lo que yo me arrepiento, para que el otro sienta que es real, que soy responsable del error que cometí. 3. Concretar. De la misma manera que hablamos en primera persona para asumir nuestra responsabilidad, también es importante reconocer las acciones concretas que cometimos mal, para evitar malentendidos y que la conversación sirva solo para empeorar la situación en lugar de mejorarla. Sí. Por ejemplo, una persona ha gritado a otra, lo correcto es decir, siento mucho haberte gritado de esa manera. 4. Pide perdón de manera directa. Las palabras lo siento o te pido perdón son poderosas cuando se utilizan sinceramente. Usa en lenguaje directo y específico para expresar tu remordimiento y reconocer tu responsabilidad en la situación. Por ejemplo, puedes decir, te pido perdón por mis acciones y por el daño que te causé.
Yo también les tengo otras. 4. Pide perdón de manera directa. Una manera muy perfecta de pedir perdón es hacerlo de una manera sincera. Y existen unas palabras muy poderosas. Salomé, ¿tú sabes cuáles son esas palabras o esas frases? No. Juan Pablo.
Ahora que ahora.
No. Son, lo siento y yo te pido perdón. Estas frases expresan muy bien nuestro arrepentimiento y estamos aceptando nuestra responsabilidad. 5. Responsabilizarse. Aquí debemos aceptar que nosotros cometimos un error. Les voy a poner un ejemplo. Ejemplo, yo peleo con Santiago. Y digamos, yo debo de aceptar que yo fui la que empecé la pelea y no empezarle a echar la culpa con el que estoy peleando.
Con Santiago.
Ajá. 6. Expresar el arrepentimiento. Aquí es muy importante aplicar la escucha activa y la empatía. ¿Alguno sabe qué es la empatía? Juan Pablo.
Ponerse en los zapatos del otro.
Sí, es respetar las emociones de otros y estar como si uno estuviera en el
sentir lo que él siente.
Sí, es una frase que funciona muy bien. Imagino esto como te ha dolido. Y yo entiendo que te haya ofendido. Así ellos entenderán que uno está arrepentido. 7. Fomentar el cambio. Debemos tener en cuenta que después de cometer un error no basta solo de pedir perdón. Debemos pensar en lo que hicimos mal, y no volverlo a cometer. Ese error debemos ser conscientes que con nuestras actitudes o palabras podemos hacerle daño a alguien. Y la última es no autocastigarse. Es importante que practiquemos de manera sincera un perdón hacia nosotros mismos. Esto significa no autocastigarnos. Si ya pedimos perdón de corazón, debemos estar tranquilos con nuestras acciones.
¿Cuál creen que es la mejor manera de pedirle perdón a alguien? ¿Cuál crees, Salomé, que tú es la mejor manera?
Pues perdono, lo siento mucho.
¿Juan Pablo?
Aceptando la verdad, que digamos, si uno lo hizo mal, pues aceptar que uno lo hizo mal.
Diego, ¿tú cuál crees que sería la mejor manera?
Yo creo que decir la verdad, porque hay a veces en nuestro salón es que regañan a un niño y dicen, no, es que él empezó y el otro también hace lo mismo.
Y el otro empezó. Ana Lucía, ¿cuál tú crees que sería la mejor manera de pedirle perdón a alguien?
Digamos, aceptando que uno fue, digamos, el que empezó la pelea o el que cometió el error.
Y Majo, ¿tú cuál crees que sería la mejor manera?
La de pedir perdón directamente para poder socializar más con la persona.
La historia de la humanidad está llena de errores. Algunos de ellos nos han llevado a hacer descubrimientos bien interesantes. Les voy a contar algunos. Primero, el velcro. Fue creado por el ingeniero suizo Jorge de Maestral en el año 1941, en un viaje de campo. Él estaba caminando por unas plantas y de la nada una mini planta se le pega al pantalón. Cuando él lo mira debajo del microscopio, tiene como mini ganchitos, que era lo que se le ajustaba al pantalón. Gracias al descubrimiento hizo un material que hiciera lo mismo que la planta hacía con la ropa. Los primeros clientes que tuvo fue la NASA, los que cuales en 1960 encontraron una manera para atar el equipo en situaciones de baja gravedad. 2. El horno microondas. Lo creó Percy Spencer. Lo descubrieron en el porque ellos en los pantalones se ponían como bolsas con comida, ¿no? Y entonces se metieron una bolsa con caramelo y eso se les derritió en el pantalón. Ellos empezaron a experimentar con diferente comida hasta que llegaron a experimentar con el maíz pira. Y se volvió maíz pira. Después usaron ese material para hacer experimentos. Hasta que en 1947 hicieron el primer horno microondas. El cual era, si han visto esos televisores que eran así gordos, era sí, así. Sí. Y al paso del tiempo,
¿gordo?
Sí, así grandote. Al paso del tiempo fue pasando y pues ahora es como los microondas de ahora.
Es más chiquito así, como así.
Sí.
Es como así.
Y tres, los post-it. Es que no sé cómo se dice. ¿Saben qué son?
No.
Son como unas cositas que arribita o al lado tienen como un pegante y vienen varios. Y uno después los saca y ahí es como para escribir notas y esas cosas.
Ah, sí, entonces ya.
Fue creado por la marca 3M cuando trataban de hacer un pegamento re ultra mega fuerte, pero lo que lograron hacer fue un pegamento débil. Ese experimento lo desecharon y años después un trabajador de la empresa 3M cogió ese pegamento porque a él se le olvidaba todo lo que tenía que hacer. Cogió ese pegamento, lo puso en una de esas hojitas y lo usó. En ese momento se dio cuenta de que eso sería una cosa bastante útil y además cuando quitaba la hoja no dejaba marca de pegamento. Entonces por eso fue que los dejaron de creación.
¿Alguien quiere opinar? Ana Lucía, ¿tú qué quieres opinar?
Se me hizo muy raro lo del velcro porque en este justo momento tengo unos zapatos de velcro.
A mí también se me hizo súper interesante lo del velcro. Yo pensaba que era como un pegante también, pero no, era como una... venía de la planta. María José, ¿tú qué quieres opinar?
Tengo una pregunta. O sea, ¿que los microondas antes eran más grandes?
Sí, obvio.
¿Como un televisor?
Disminuyeron a su tamaño.
Sí. los fueron ya como acomodizando para que uno tuviera más agarre y más facilitación de llevarlos de un lado a otro, porque eso era gigante.
Uy, solo imagínate tú llevar ese horno microondas a donde tu destinación, en el hombro.
O sea que comían pueblo en esa época.
Diego, ¿tú qué quieres opinar?
Es que a mí me pareció que las cosas han cambiado mucho su tamaño. Porque los televisores antes eran como así de anchos y ahora son como así.
Sí, son así delgaditos.
Como 3 centímetros
delgaditos. Vamos con una canción y ya regresamos.
Algo cansada. Con los días se amontonan los momentos que perdimos por tratar de ser sinceros. Y aunque no me creas, creo que ante creo. Y aunque no me quieras, creo que ante quiero. Y yo he perdido entre la confusión de no saber si sí o si no. Voy esquivando tus miradas. Yo he sido tu peor error. Me quedo con la sensación de no tener las cosas claras.
País también tenemos un camino largo y oscuro lleno de errores, violencia y sufrimiento. La guerra es un error y hemos vivido en ella durante muchos años. Pero con este programa, desde Derechos y Sonrisas, queremos recordarles la importancia de pedir perdón y de perdonar.
Sí. Si miramos a los ojos y admitimos nuestros errores, damos un abrazo honesto, va a ser más fácil reconciliarnos. Por fin vivir en un país en el que los niños y niñas seamos realmente felices.
¿Alguien tiene unos saludos que mandar o tienen algo que decir? Juan Pablo.
Yo le quiero mandar saludos muy especiales a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi tía Lida, a mi abuelita, a mi familia de Usme, a mi abuelito. También le quiero mandar saludos a Daniel, que deje de ser perezoso y estará yendo en Alemania. Sí.
Que venga.
Y no vino acá a trabajar.
Que venga a cambiar.
Sí. Y otro saludo para el profe Nicolás, que le quiero decir que él es más horrible que yo.
Eso sí es verdad.
Mira, muy cierto, sí.
Dieguito, ¿tú quieres opinar algo?
Saludos.
Yo le quiero mandar un saludo al que nace indoamericano, al profe Nico, que siempre nos dice horribles, pero ya todos sabemos que él es más horrible que nosotros.
Obvio.
Y a mis papás, a mi tía Tania, a Andrus, a mis primos de España y a todos los que me escuchan.
Andalucía, ¿tú quieres mandar saludos a alguien?
Sí, a mi papá, a mi tía, a mi mamá y a todos los que nos estén escuchando.
María José, ¿tú quieres mandar saludos?
Sí, yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi hermanito, que como le encanta Titanic, creo que escuchó este programa, al profe Nicolás, el profe horrible, y a todos los oyentes.
Salomé, ¿tú quieres mandar algunos saludos a tus familiares?
Pues sí, yo quiero mandarle saludos a mi familia, que la mayoría me escucha, también al gimnasio americano y al profe Nico, y pues saludos a todos los oyentes, que gracias por escucharnos.
Listo. Entonces hasta aquí llega el programa. Bueno, pues a mi mamá, que está aquí afuera escuchándome, a mi papá, que sé que me está escuchando también, ya sea lo que esté haciendo, cantando, no sé qué está haciendo, creo que está en una misa. Entonces que muchas gracias por escucharnos, y que entonces hasta aquí llegó el programa de hoy, y que muchas gracias. Que
a las 11
a lo hecho pecho,
y a las 12
a lo revolqueta.
¡Chao!